Ya son las 12 horas y 6 minutos. Nosotros seguimos en la mañana de Uniradio, esta segunda mañana de Uniradio. Estamos con Óscar Ocasco, el director de la radio para hacer medios para todos.
Buen día, Javier. Buen día, oyentes. Bueno, aquí estamos en Medios para Todos. Hoy vamos a seguir con el... Vamos a cerrar el... Nosotros, por lo menos, vamos a cerrar la campaña esta de difusión del código de ética de APU, que termina mañana, en realidad. Uh-huh. Y nosotros venimos comentando. Pero también la campaña incluye la palabra de los periodistas acerca de estos temas, y les queremos hacer escuchar lo que dice Álvarez Ron respecto al código de ética y de un punto específico del mismo.
¿Sabías que la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene un código de ética que sirve como referencia para que periodistas y medios de comunicación orienten su práctica profesional sobre principios éticos? Los periodistas deberán utilizar métodos honestos para obtener la información y, por lo tanto, evitar hacerse pasar por otra persona, grabar de manera clandestina utilizando cámaras o micrófonos ocultos o sobornar testigos. Conoce más del código de ética en etica.cainfo.org.uy.
Bueno, ahí teníamos entonces a José Carlos Álvarez de Ron, que es periodista de Radio Uruguay y Tele 12, mencionando un artículo del código de ética. Este video se publicó ayer en la página web de Cainfo, de APU, también con el apoyo de UNESCO, que menciona un artículo que es el de que los periodistas tienen que, para obtener la información, tienen que tener métodos honestos, ¿no? O sea, tienen que evitar grabaciones ocultas, sobornar testigos, hacerse pasar por otra persona. Eso es lo que dice ese artículo concreto del Código de Ética, que tiene varios otros artículos que nosotros los hemos estado repasando.
Sí, es bastante amplio. El código tiene 50, llamémosle artículos, ¿no? Y bueno, no, en estos días nos hemos dedicado a hablar de algún capítulo en especial, pero recomendamos su lectura en la página de APU. Y vamos a cerrar con hablando del capítulo 4, que habla sobre los conflictos de interés, ¿no? Un tema que va bien sobre la ética del trabajador, en este caso del periodista. Y, por ejemplo, este código recomienda que hay que mantener la independencia del trabajador, fundamentalmente para que, por el derecho de la ciudadanía a ser informado. Recomienda, por ejemplo, no desempeñar tareas simultáneas cuando uno es periodista en dependencia de, por ejemplo, un organismo público, una empresa privada, un grupo político o una organización no gubernamental. Esto es complicado, ¿no? Complicado en el sentido de que a veces las opciones laborales no son demasiadas. Pero bueno, es una recomendación, hay que tener cuidado con estas cosas. Yo agregaría que lo que más se necesita es transparencia, ¿no? Por lo menos que se sepa si yo tengo otro tipo de trabajo que incluye no solamente mi tarea periodística en un medio, ¿no? Lo que se recomienda, la no participación, que a mí realmente no sé si lo han visto, pero suena bastante mal, la utilización del periodista para mensajes publicitarios, ¿no? Ya sean explícitos o implícitos, presentando algún producto. Por supuesto que queda de lado en este sentido la campaña de difusión de bien público, está bien. Una campaña por el derecho de los niños, por lo que fuere, una campaña vial, está bueno que la imagen del periodista legitime de alguna manera, por el conocimiento que tiene la gente de él, algo que es de beneficio para toda la sociedad. Pero la publicidad se trata de que sea controlada. También lo que se recomienda es que negociar las pautas publicitarias, es decir, las pautas que tiene la empresa, el medio de comunicación, no lo hagan los mismos periodistas, porque eso genera una relación de dependencia, ¿no?
Tal cual.
Complicado. Por supuesto que también se recomienda que los periodistas no deben pagar para obtener información, que es de buen uso no aceptar regalos, dádivas, de la fuente, de la empresa, etcétera, etcétera. salvo que sean obsequios, aquí me gusta porque el código estipula, dice que salvo que se trate de objetos de cortesía cuyo valor monetario sea menor a 2 unidades reajustables. Esto es un criterio, más bien. Más
claro, que sean cosas de poco valor. Claro. Bueno, como
un, vas a un lugar, te regalan lapicera.
O a veces se estila mucho para fin de año.
Claro,
o mandar, año nuevo.
Seguro, mandar una botella de vino, yo qué sé. También otro tema interesante, el tema del financiamiento de los viajes de los periodistas. A veces se va a cubrir un evento y alguien que tiene determinado interés se le paga el viaje al periodista. Eso sucede, es muy común, sobre todo con el periodismo de difusión de investigación, ¿no? De difusión científica. Eso lo he visto en algunos casos. Y si no hay más remedio, porque bueno, a veces hay que ir a algún lugar y no hay otro medio de financiación, por lo menos que el oyente, en el caso, digo, el público sepa que hay un financiamiento de atrás y quien lo da. Y para terminar con este capítulo, y ya vamos cerrando, y se recomienda también que los periodistas eviten participar en coberturas informativas donde estén implicados. Eso es bastante obvio, pero a veces no sucede. Dice que salvo en aquellos casos en que la afectación derive de la trascendencia social del tema en cuestión. Por ejemplo, si está haciendo negociaciones de consejo de salario, discusiones legislativas, etcétera. Bueno, recomendamos la lectura de este código, y más que la lectura, hacer carne, ¿no? En estos principios que realmente es algo es inapreciable, digamos, la importancia que tiene esto, porque es el primer código de ética que existe en nuestro país, por lo menos en nuestro país, respecto a la actividad periodística, y por supuesto que haremos esta campaña. Debemos decir también que nosotros en este momento, la radio, la Uniradio, la radio de la Universidad de la República, está trabajando en la redacción de un manual de estilo, y uno de los puntos que se hace referencia es el código de APU, o sea que la radio hace referencia y va a ser un link, digamos, con el código de ética de APU, porque adhiere a él y cree que ahí están fundamentalmente las cosas más importantes para la tarea periodística a la cual la radio Uniradio va a adherir. Así que bueno, cerramos esta campaña, por lo menos de parte nuestra.
89.1 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
¿Cómo la ves mañana, partido Uruguay, Oscar? ¿Cómo la ves?
Bueno, no sé, partido difícil. Ecuador. No digo nada. digo nada nuevo, ¿no? Un partido complicado.
6 de la tarde.
6 de la tarde.
4 de la tarde, hora de Ecuador.
2.800 metros de altura.
Sí, y calor, ¿no? Y mucho calor. 4 de la tarde, sí, en Ecuador, sí. ¿Cuánto puede haber?
No sé. Yo
cerca de el otro día decían que a las 4 de la tarde, no sé, el lunes, hubo cerca de 30 grados. Así que no sé, sí, capaz sí, que va a andar por ahí.
Sí,
va a estar. La otra cuestión, la otra duda que se abre, además de ver cómo va a salir Uruguay, que tiene 6 puntos y está primero en la tabla, es cómo se va a poder ver el partido aquí en Uruguay.
¿Vos tenés cable?
Yo tengo cable, por suerte.
Está del otro lado.
Entonces, que no tiene cable. Pero las personas que no tienen cable, ¿podrán verlo? ¿No podrán verlo? Esa es la gran incertidumbre, o a la pantalla del INPO ahí que se va a habilitar. Esa es la gran incertidumbre que sigue abierta tras esta polémica que se ha generado por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, una ley que está vigente en nuestro país desde enero de este año, tiene relativamente pocos meses de vigente, pero está vigente en nuestro país, que en sus artículos 38 y 39 establece que los partidos en instancias de eliminación de las selecciones de fútbol y de básquetbol, las selecciones uruguayas de fútbol y básquetbol, deban ser emitidos en un canal de televisión abierto. Si nadie se ofrece, el que tiene que emitir eso es la televisión pública, ¿no? En este caso, exacto, TNU. Bueno, eso es lo que marca la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, en los dos primeros partidos que jugó nuestra selección, contra Bolivia y contra Colombia, no pudo ser así. Solo se pudo ver en televisión para abonados. Así fue que tres organizaciones. Una de las organizaciones, yo la integro, es CAINFO, para aclarar.
Hablando de la implicación.
Claro, ahí está. Una organización la integro yo, que es CAINFO, pero además estaba APU, que es la Asociación de la Prensa de Uruguay, y el SUR, que es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, presentaron una denuncia ante la Institución de Derechos Humanos denunciando eso, ¿no? Que no se había respetado lisa y llanamente la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bueno, ahora la institución se pronunció y lo que pide, recordemos que la institución de derechos humanos no tiene facultad sancionatoria, pero sí lo que puede hacer es recomendar, emitir recomendaciones. Entonces la institución lo que entendió fue que sí, que claramente dice se violó la ley de servicio de comunicación audiovisual y por lo tanto le pidió a la unidad reguladora de servicios de comunicación, la URSEC, que sancione a Tenfield. Eso es lo que pide la institución de derechos humanos, o sea que lo que dice es, entiende que se ha violado la llamada ley de medios, que Tenfield tendría que estar disponibilizando en abierto los partidos de Uruguay, pero que no lo ha hecho. Es más, Tenfield ya no oyó una resolución de la institución para el partido de Colombia que había dicho que debería disponibilizarse, no la oyó, la ignoró. Ahora vamos a ver en esta segunda ocasión qué hace Tenfield.
Sí, además,
¿si disponibiliza o no disponibiliza?
En este caso no, ya hubo una respuesta a Tenfield, bueno, dijo que no. Y además tiró sobre la mesa más argumentos. Sobre todo, estuve escuchando hoy justamente en otro programa, que argumentaba, se metió ya con la interpretación de la ley, argumentaba que, bueno, que este partido tampoco es definitorio, es un partido de las eliminatorias que de repente habría que ver si allá a la final, si el último, yo que sé, interpretándolo, en el último partido de la eliminatoria que Uruguay esté para clasificar o no, puede ser definitorio, pero son las chicanas, ¿no? El tema concreto que en definitiva Tenfield se respalda en un vacío que hay, que bueno, que eso es responsabilidad del gobierno respecto a la aplicación de la ley.
Totalmente.
La famosa reglamentación. Y después también está el otro tema, que es las famosas objeciones sobre la constitucionalidad de algunos puntos de la ley que no han sido despejados. Uh-huh. Y el presidente dijo que bueno, que hasta no se despejara eso, no se reglamentaba. Es todo como un círculo vicioso. El asunto es que vamos para un año de aprobación de una ley que no se está aplicando a los hechos.
Sí, yo, a ver, vos decías, se mete la interpretación de la ley. La interpretación de la ley es clara.
No, eso es lo que dice Ted,
claro,
tío,
pero
lo que está usando.
Vamos a leer de vuelta el artículo 39, claro, porque capaz que queda medio en el aire. Dice, en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol o de básquetbol, o sea, en este caso es de fútbol,
sí,
y acá viene lo clave, atención, en instancias definitorias de torneos internacionales, esto no es una instancia definitoria de un torneo internacional, y en instancias clasificatorias para los mismos, o sea, en instancias clasificatorias para torneos internacionales.
Sí, 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 sí. No, lo que no es obvio.
Esto es una instancia clasificatoria para un torneo internacional, ¿no?
Estoy
equivocado.
Sin duda, sin duda. Ah. Pero lo que está pensando, digo, que Tenfield, ya celoso, por decirlo de alguna manera, es que sabe que por ahora no va a pasar nada en cuanto, él cree que no va a pasar nada en cuanto a la sanción. Y bueno, si esto cambia, pero bueno, yo creo que tiene que haber una señal clara del Poder Ejecutivo para resolver esto.
Sí, ¿no? Totalmente. Lo que yo quiero acá desechar es que dicen, bueno, no, porque está bien, no se necesita reglamentación para aplicar la ley, pero cuando la ley no es clara, ahí sí hay que reglamentarla.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Acá la ley es clarísima. Más clara que esto no puede ser en instancias clasificatorias para los torneos internacionales.
Lo que pasa es que también está la otra chicana que se habla de que estos puntos son inconstitucionales. Por lo que había planteado Vázquez, que hasta que eso no se despejara, que me
parece que... Bueno, acá lo que dice, yendo a la resolución que emitió la Institución de Derechos Humanos ayer, dice que una ley, por más que esté impugnada en su constitucionalidad, no se suspende la aplicación.
Claro, sí, sí.
La impugnación, o sea, si yo voy, que es legítimo, si yo voy y creo que es inconstitucional, voy a la Suprema Corte y digo, che, este artículo me está perjudicando directamente y creo que es inconstitucional. Eso,
no,
mientras se tramita, no suspende la aplicación, o sea, la ley tiene que aplicarse por más que haya empresas que la hayan impugnado en su inconstitucionalidad y por más de que el Poder Ejecutivo no la haya reglamentado. Es cierto las dos cosas, no la reglamentó y hay empresas que han impugnado la inconstitucionalidad. Pero es cierto que una ley no se suspende porque haya empresas que pidan la inconstitucionalidad y tampoco se suspende porque no se haya reglamentado. La ley se tiene que aplicar y es claro que estos dos artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, el artículo 38 y el artículo 39, deberían hacer que mañana, en el partido de Uruguay versus Ecuador, lo puedan ver todos los uruguayos en televisión abierta.
Yo insisto que es un clarísimo caso donde es tan importante la política, ¿no? O sea, las definiciones políticas, tanto que se discute a veces. Acá hace falta una señal clarísima del Poder Ejecutivo y punto, y se termina el tema, ¿no? Porque hay como un vacío en el sentido de que nadie resuelve nada. Y bueno, ahora le tiran la cuestión a la URSEC, yo tengo muchas dudas, que la URSEC toma la iniciativa de sancionar a TENF. Lo está clarísimo en ese sentido. Bueno, lo importante es seguir insistiendo, y no dejar de lado el asunto y en el olvido, ¿no? Que ya se pidió, no se dio. Seguir y seguir. Y además, ahí ahora está la Institución de Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano muy prestigioso, legitimado, creo yo, en la sociedad, en Uruguay, que, bueno, está, me parece que eso tiene un peso moral bastante importante y que va a ayudar, digamos, a que esto se defina de una vez por todas.
Vamos a ver qué pasa. Oscar, nos reencontramos, bueno, la semana que viene.